Dijo algo así. Bueno, son las 7:15. ¿Vamos con Héctor? Vamos con el consejero, ¿sí? Entro en comunicación en estos momentos con el doctor Ukib Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Estimado doctor Ukib Espadas, qué gusto saludarlo. Gracias por estar aquí conmigo a esta hora de la tarde.
No, por el contrario, un gusto estar con usted y con su auditorio.
Bueno, preguntarle sobre la publicación del Plan B de la reforma electoral. Bueno, pues ya finalmente han empezado ya a fluir amparos, ya han empezado a fluir acciones de inconstitucionalidad. ¿Cuál es su lectura del camino que ya sucede una vez publicadas y puesto en vigor estas acciones? Tomando en cuenta el consejero presidente asegura que es respetuoso de la ley, aun cuando éste atente contra la integridad del INE.
Bueno, a ver, nosotros estamos obligados al cumplimiento de la ley, aunque la ley no nos parezca, o incluso aunque objetemos ante la Corte la ley. Sí. Eso significa que en el momento actual tenemos pues dos grandes vías de lo que va a ocurrir. Por un lado, las tareas urgentes del instituto para cumplir con lo que la ley ordena, y por el otro lado, continuar con el proceso legal de impugnación de esta reforma.
Uh-huh. ¿A usted qué le parece esta reforma?
Es una reforma visiblemente regresiva que pretende disminuir las capacidades autonómicas del INE y que paralelamente lo debilita de forma tal que su aparato electoral se vuelve vulnerable a ser penetrado por grupos organizados antes y durante la propia jornada electoral.
Desde su punto de vista, y se lo pregunto como opinión personal, ¿por qué esto no lo ve, esto que me dicen todos, no lo ve el presidente o no lo quiere ver? ¿Cuál es su lectura?
Claro que lo ve. Claro que el presidente y quienes presentaron la iniciativa tienen claro, me parece que el objetivo fundamental es precisamente debilitar la estructura del INE. Lo del ahorro es un pretexto.
¿Hay posibilidades de con estas condiciones realmente el gobierno pueda hacer alguna trampa en 2024 con estas reformas a las leyes secundarias del INE?
A ver, el gobierno no lo sé, digamos que no lo creo. Yo no creo que ninguna instancia de gobierno, ni el federal ni los estatales, tengan la capacidad de sustituir el aparato electoral del instituto. El gran riesgo es que al debilitar su aparato, y esto significa al debilitar la capacitación y la calidad de la selección de funcionarios de casilla, el día de la elección muchísimos funcionarios pudieran, cosa que nunca ha ocurrido, pudieran no presentarse, de forma tal que para instalar las casillas hubiera que tomar a ciudadanos que estuvieran haciendo cola. Si esto llegara a ocurrir en un número muy amplio de casillas, el proceso se haría vulnerable a los grupos organizados que pudieran prepararse para tomar las casillas ante la posible ausencia de funcionarios electorales. Esto sería gravísimo y sin duda es el principal problema que el instituto tiene que solucionar con vistas a la elección de 2024 para entregar a la ciudadanía un proceso electoral íntegro.
Eso es lo que tendría que solucionar el instituto, pero ¿se están preparando para ello o están esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que toda esta constelación de violentaciones constitucionales, como lo dijo el consejero presidente, lo echen para atrás y la vida del INE continúe normal hacia adelante? En realidad, ¿qué es lo que se está esperando, consejero?
No estamos esperando nada. Nosotros estamos trabajando ya sobre la base de lo que la ley nos ordena. La única expectativa que hay es que la Corte pudiera eliminar algunas de las peores partes de esta reforma, pero mientras la Corte o el Tribunal hacen o dejan de hacer, el INE tiene que empezar, ha empezado ya el proceso de adaptación a las nuevas disposiciones legales, incluyendo la revisión de su estructura.
Aun cuando estas son visiblemente violatorias a la Constitución.
Sí, efectivamente, son violatorias a la Constitución y así acudiremos a la Corte para pedir que lo señale. Pero el Instituto no puede por sí mismo simplemente decir esta ley se riñe con la Constitución y en consecuencia no lo obedezco. El INE tiene que obedecer la ley porque la ley es vigente y está publicada.
Ahora, están empezando a presentarse una gran cantidad de amparos. Ya casi 2,000 personas se ampararon para no perder su trabajo dentro del INE. Inclusive ya fue aceptada una solicitud de amparo, bueno, un juicio de amparo, para proteger a Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE. Esto se lo pregunto ahora que me dice que se están preparando para atender lo que se refiere a estas reformas. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar? ¿Que las 2,000 personas no pierdan su trabajo, no sean separadas del cargo? ¿Que pueda regresar en un momento dado Edmundo Jacobo a su posición de secretario ejecutivo? ¿Qué es lo que va a pasar en estos días?
Bueno, a ver, en primera instancia nosotros tenemos que hacer un análisis muy minucioso de las implicaciones de cada una de las nuevas disposiciones, a ver hasta dónde podemos reducir el despido de personal para mantener una estructura con la capacidad necesaria sí. para organizar la elección. Es decir, hay cosas en la ley que son vagas e imprecisas y nosotros tenemos que estudiar esto con mucho detenimiento con la intención de no despedir a nadie que sea posible mantenerlo. Es decir, solo habría despidos de las personas que fueran estrictamente indispensable de acuerdo con lo mandado por la ley, pero espero que esto se reduzca muchísimo en relación a las primeras, a los sí. primeros cálculos que se hicieron. Por otro lado, pues yo sí esperaría que esta misma semana sea una suspensión de la Corte, sea un juicio de amparo, o sea, por el juicio electoral, que el licenciado Jacobo pueda reasumir sus funciones como el secretario ejecutivo, que le fueron indebidamente retiradas sí. por una disposición legal inconstitucional.
Totalmente, ¿no? Pues violatoria la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
Completamente.
Finalmente, doctor Ujibe Espadas, ¿qué opinión le merece que el presidente mexicano esté ventilando sueldos, dineros, posesiones de consejeros del INE, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo comentábamos hace unos instantes, ¿los pone eso a ustedes en una situación de terrible vulnerabilidad ante el crimen organizado, además de ser violatorio al derecho de la protección de datos personales? ¿Qué le pareció lo de hoy en la mañana?
A ver, los sueldos de los empleados públicos son públicos. Probablemente el método no me guste, uh-huh. pero la realidad es que cualquier persona que ha querido sabe exactamente cuál es el pago que recibimos. Lo que sí hay, bueno, hay cosas en los anuncios, porque por ejemplo se dicen los salarios brutos, pero cuando se habla del presidente solo se menciona el salario neto y cosas por el estilo. A mí en lo personal no me avergüenza el salario que recibo. Yo cobro mensualmente del Instituto Nacional Electoral, yo recibo 153,000 pesos, que están muy abajo de los 400,000 que se ha dicho que percibo, o de los 300,000 y 350,000 con los que el secretario de Gobernación estuvo generando infundios. No es verdad. Sí tenemos unos sueldos elevados, pero de ninguna manera sueldos desorbitantes que ni de lejos nos podrían permitir una vida extravagante como la de que se nos acusa. Además, no todos los consejeros somos originarios de esta Ciudad de México, de forma tal que tenemos que pagar acá, además de mantener nuestras casas de origen, tenemos que pagar acá rentas y servicios que duplican nuestros gastos y que pues es parte de lo que se compra con nuestros salarios y que en el caso del presidente de la República forman parte de otras prestaciones que él recibe, no de su salario.
Bueno, pues doctor Espadas, yo le agradezco mucho que nos haya hecho todas estas aclaraciones, estos comentarios, este análisis de la situación que se vive actualmente en el INE. Pues le agradezco mucho este tiempo, y cualquier cosa lo estaremos consultando en el tiempo por venir. Gracias, doctor Espadas, que le vaya muy bien.
Por el contrario, muchas gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego, que le vaya muy bien. El doctor Ujibe Espadas Ancona, consejero del INE. Una cosa es de que el salario esté visible, que esté a público, y otra cosa es que se hablen infundios. Híjole. Yo sigo pensando que aún así, en la forma en la que se presentan las cosas, pone en una situación de vulnerabilidad a consejeros del INE, ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, finalmente a quien se le ventile, ¿no? Es un asunto verdaderamente delicado desde mi punto de vista. En fin, ahí está, cumpliendo el INE lo que en la ley confiera, aunque esta ley en este momento es violatoria de la Constitución. Confía el doctor Espadas, que esta semana se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este paquete de iniciativas claramente violatorias a la Constitución en contra del INE. Son las 7:00.